Bienvenidos a El Microscopio. Un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director Dr. Hernán Farectay, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Comité Organizador, María Montserrat Blanes González,
de Paraguay,
Rosa Isabel Sierra Amor,
de México,
y Estela Raimondo,
de Uruguay.
El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica.
El Microscopio.
Estamos en El Microscopio.
En el programa anterior escuchamos al doctor Fernando Antunes Borowí, presidente de la Asociación Bioquímica del Uruguay, al doctor David Jiménez Romero de la Universidad de Valencia, España, miembro del Instituto Interuniversitario de Investigación de Reconocimiento Molecular y Desarrollo Tecnológico, al doctor Ángel Maquieira, director del Departamento de Química en la Universidad Politécnica de Valencia, España, al doctor Sergi Moraes Esquerro, profesor de Química Analítica del Departamento de Química de la Universidad Politécnica de Valencia, España, al doctor Francisco Miguel Ortiz San Juan, especialista del Servicio de Reumatología del Hospital Universitario y Politécnico de la FE de Valencia, España, y por último, al doctor Gustavo Chiabrando, decano de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba de Argentina.
Acompañan las emisiones de El Microscopio, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica, Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, Asociación de Químicos Biológicos de Guatemala, Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, AC, Asociación Bioquímicos del Paraguay, Asociación Bioquímica Uruguaya.
El Microscopio. La doctora Rosa Isabel Sierra Amor es química farmacobióloga, área bioquímica clínica con maestría y doctorado en ciencias fisiológicas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es coordinadora de sistemas de gestión de la calidad del laboratorio La Quims, SC, y del Grupo de Trabajo Latinoamericano de la AACC. Representante regional ante el Consejo Directivo de la IFCC, la doctora Sierra Amor es corresponsal del Microscopio en México.
Doctora Rosa Sierra Amor, bienvenida al Microscopio.
Hello, very.
Muchas gracias por la bienvenida. Estoy muy contenta de estar en el Microscopio y de participar de esta primera ronda de entrevistas a los representantes regionales de la IFCC. Agradezco los esfuerzos del equipo del Microscopio por esta actividad para los miembros de la IFCC de todo el mundo.
Yes, in this first interview, we are going to talk about the global role of the IFCC.
¿Cómo es la estructura de la Junta Ejecutiva de la IFCC para facilitar la participación de todas las regiones?
Yes, this is a very important step that IFCC took several years ago. IFCC during the council meeting held in Istanbul, Turkey.
Es un paso muy importante que ha tomado la IFCC hace unos años. La IFCC en la reunión de la Junta Ejecutiva durante el año 2014, en el Congreso Mundial de 2014, incorporó un cambio en los pasos para su aprobación. En aquel momento, los países miembros hablaron sobre la implementación de una nueva organización de la Junta de los nuevos miembros. Luego de estas conversaciones sobre cómo serían los representantes regionales y cómo las regiones iban a apoyar esta actividad y si las regiones iban a estar interesadas en tener representación en la Junta Ejecutiva de la IFCC. Esta moción fue aceptada por el Consejo, por tanto, de ahí en más va a haber elecciones para representantes regionales en cada una de las 6 federaciones de la IFCC. En esta etapa, los países miembros de la IFCC tienen que elegir un miembro de cada una de las sociedades afiliadas para ser representante en la IFCC. Entonces, ¿ese es el proceso de elección de representantes regionales de la IFCC? El proceso de elección de representantes regionales se implementó en el año 2018 y concluye en el año 2020. El representante regional de la IFCC, es decir, la persona nominada por un país miembro de la región, tiene que ser registrado en los miembros regionales por esta en una actividad de la IFCC no es una actividad regional. Tiene que estar bien diferenciado. En la elección, los países miembros votan los candidatos que han registrado como nominados para el puesto. En ese evento, puede ser que haya más de dos miembros o más nominados de la misma región. Esto es aceptable siempre y cuando se sigan los mismos procedimientos. Si asumimos que hay uno o dos, el procedimiento es el mismo. Se invita a todos los miembros de las regiones a votar para saber que todos los miembros acepten que esos son sus candidatos. Este es un paso muy importante e idealmente todos los miembros de las sociedades tienen que votar. ¿Cuál es la función del representante en la Junta Ejecutiva de la IFCC? Tiene que quedar claro que incluso si representamos una región en la Junta, no necesariamente tenemos que actuar en representación de todos los miembros de la región. De todos modos, el representante regional tiene que participar activamente en la discusión de las actividades de la Junta Ejecutiva. Esto es muy importante. La Junta Ejecutiva de la IFCC se reúne 3 veces al año. Son reuniones presenciales. Generalmente son en la oficina de la IFCC en Milán, en Italia. Y también se pueden llevar a cabo durante algún congreso conjuntamente. Nos reunimos durante 2 o 3 días, reuniones de todo el día, con una agenda muy extensa de temas a tratar, por ejemplo, actividades de membresía, organización internacional, herramientas para las membresías, los temas centrales y actividades de las 6 regiones. También nos reunimos con los representantes de las divisiones de la IFCC, la división científica, la de educación, y gestión, de comunicaciones, la división de tecnologías emergentes. Además, la Junta Ejecutiva supervisa las actividades de otros comités, como el Comité de Nominaciones y Congresos y Conferencias. Se revisan las fuerzas de trabajo, por ejemplo, antes de que se lance un nuevo proyecto, tiene que estar revisado por la Junta de la IFCC. Allí se hacen todas las sugerencias que se pueden implementar. Es un proceso de revisión de las actividades de la IFCC. Luego, el representante regional tiene que involucrarse en la revisión y discusión de todas estas actividades y, a su vez, promover él actividades y proyectos regionales. El representante regional, además, tiene que responder preguntas que la Junta Ejecutiva pueda tener sobre las actividades de la región que él representa. Es por eso que ese representante regional tiene que estar involucrado con la Junta Ejecutiva regional y conocer las necesidades de la región. Tiene que reportar cualquier inquietud que tenga la región. En cuestiones de organizaciones, este representante comunica a la IFCC los temas regionales, influye en las decisiones de la Junta Ejecutiva y promueve las actividades regionales cuando estén en conformidad con los procedimientos de congresos y conferencias. También incentiva a las sociedades miembros a participar en las actividades de la IFCC. Por todos estos motivos, el representante regional tiene que ser reconocido como tal entre las regiones y en su región en particular. Este puesto cambia cada 3 años. Hay llamados para nominaciones. El comité de nominación lleva a cabo esta tarea. ¿Cuántas regiones hay y quiénes son los representantes?
There are 6 regions in IFCC from this term of office on.
En la IFCC hay 6 regiones. La Federación de Asia y Pacífico, representada por Sunil Sethi. Él es el presidente de la Federación Asiática de Bioquímica Clínica. La Federación Africana de Química Clínica, presidida por Okesina. La Federación Europea de Química Clínica y Medicina de Laboratorio, representada por Sver Sandberg. La Federación Árabe de Bioquímica Clínica, representada por Abderrazek Gedili. La Federación Norteamericana de Química Clínica y Medicina de Laboratorio, representada por Anne Gronowski. Y la Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica, Colabiocli, que por el momento represento yo, Rosa Sierra Amor. Esas son las 6 regiones de la IFCC. ¿Hay algún comentario que quisiera agregar sobre el rol mundial de la IFCC? Para mí es muy importante saber que somos activos en la IFCC. Esto significa que debemos saber qué es la IFCC. Debemos participar en las actividades de la misma. Hay diferentes puestos, comisiones, grupos y fuerzas de trabajo. Los interesados pueden ser postulados por las sociedades y estos candidatos pueden ser miembros o miembros corresponsales de estas actividades. En otras palabras, es muy importante que las regiones participen más activamente en las actividades de la IFCC. En Latinoamérica tenemos muchas actividades y desafortunadamente no son reportadas de manera eficiente. Necesitamos incentivar la participación de todos los miembros de las sociedades en Colabiocli y estar involucrados más activamente en las actividades de la IFCC. Esa sería mi recomendación y mi deseo, más que nada. No duden en contactarme para cualquier inquietud que tengan para conocer más sobre la IFCC. El microscopio es la mejor forma de conectarse con el mundo entero, que usa un formato base de radio para dar a conocer las actividades nuestras, las actividades de la IFCC. Fue creado con la IFCC siguiendo los objetivos de difundir las actividades. En este momento tiene presencia principalmente en Latinoamérica, pero es muy conocido en otras regiones. El paso siguiente es que el microscopio entreviste a los demás representantes de la IFCC para que sepamos en todo el mundo qué se está haciendo en las otras regiones y qué se está haciendo en la IFCC. Así que muchísimas gracias al microscopio por este espacio para que podamos hacer que las actividades de la IFCC se difundan completamente por este medio. Muchas gracias, doctora Sierra Amor. Ha sido un placer tener esta nota en el microscopio.
Estamos en el microscopio por la web infobioquímica.org. Los miércoles a las 13,
hora Argentina.
Hora 10,
en El Salvador,
Guatemala, Honduras y Costa Rica.
El microscopio.
Meet you downstairs in the bar and heard your rolled up sleeves and your skull t-shirt. You said, why did you do with him today? He'll sniff me out like I was tinkering. Cause you're my fella, my guy. Hail me your Stella and fly. By the time I'm out the door, you're 10 men down like Rodemore. I cheated myself like I knew I would. I told you I was terrible. You know that I'm no good. Upstairs in bed with my ex-boy. He's in no place, but I can't get joy. Thinking of you in the final throes. And this is when my buzzer goes. Outside to meet your chips and pizza. You say, when we marry, cause you're not bitter, there'll be not of him no more. I cry for you on the kitchen floor. I cheated myself like I knew I would. I told you I was trouble. You know that I'm no good. Sweet reunions of Mexico and Spain. We like how we were again. I'm in the tub and you on the shade. Lick your lips as I soak my feet. And then you notice a little coffee burn. My stomach drop, yeah, my guts churn. You shrug. Yeah, it's the worst to truly stuck the knife at first. I cheated myself like I knew I would. I told you I was trouble. Yeah, you know that I'm no good. I cheated myself.
Estamos
en el microscopio. Está disponible la revista Diagnóstico In Vitro de descarga gratuita en la web de la IFCC con un temario de excelencia. Revista electrónica de ciencias de laboratorio clínico para Latinoamérica, España y Portugal. Auspiciado por la Federación Internacional de Química Clínica. Diagnóstico In Vitro pretende ser un nexo de unión entre los países latinoamericanos, Portugal y España, que contribuya a difundir temas científicos a través de Internet, facilitando el conocimiento de publicaciones y temas de interés común a las ciencias de laboratorio clínico. La puedes encontrar en www.ifcc.org/dip. Argentina. El servicio de hemoterapia del Hospital Infantil de Alta Córdoba está buscando triciclos o kartings para armar carritos para niños internados. Quien pueda donarlos, le pedimos lo lleve hasta la calle Juan Antonio Lavalleja al 3050 en la ciudad de Córdoba. Por más información, comunicarse al 0351-470-8800. Repito, 0351-470-8800.
El microscopio.
El doctor Jorge Morancho Zaragoza es químico, responsable de la plataforma educativa eduaefa.es, en donde se desarrollan las actividades formativas de la Asociación Española de Laboratorio Clínico, vocal de la Comisión de Formación Continuada de AEFA y director técnico del Programa de Supervisión Externa de la Calidad España.
Muy bienvenido una vez más a El Microscopio, doctor Jorge Morancho Zaragoza. Es un gusto volverte a tener en el programa. Vamos a hablar de los cursos MOOC LabClean que está ofreciendo la AEFA. ¿Qué características tienen estos cursos MOOC LabClean que los hacen tan especiales?
Hay seis razones, unas propias de lo que son el MOOC y otras lo que dependen de AEFA. La primera es que son la teleformación, están basados en aplicar la tecnología de la información en este caso en el proceso educativo. La segunda es que son gratuitos, ¿no? Salvo que desees un certificado y entonces se te aplican los gastos administrativos de emisión y envío de certificado y mantenimiento de registros de certificado, ¿no? El tercero es que el material docente es reutilizable, porque a lo largo de nuestra historia en formación, que es ya muy larga, nos encontramos que a veces hay cursos que conllevan un esfuerzo importante por parte del docente que quedan en un cajón una vez que lo has emitido. Entonces la idea de los MOOC LabClean es que se puedan volver a reutilizar. La cuarta es que intenten ser de vocación masiva, ¿no? Que haya muchas personas que los lleven a término. La quinta es que se busca la interacción entre los alumnos. Creemos que la formación debe de ser cooperativa o no será. Y el sexto punto es que los profesores deben de ser expertos en la materia que tratan y además, y esto es muy importante, deben de tener capacidad docente.
¿Es la primera vez que realizan los cursos MOOC LabClean?
No es la primera vez, ¿no? Mira, en el 2017 se realizó un curso sobre enfermedad celíaca, que fue un éxito atronador, que nos dio confianza en seguir adelante. Fue el primer MOOC que se desarrollaba en España, en nuestro sector, con un seguimiento de 883 personas. En 2018 se desarrollaron tres. Uno sobre valores de referencia del cambio, otro sobre valores críticos y un tercero sobre la norma ISO 15189. Por definición, cada actividad formativa nosotros la evaluamos por parte de los alumnos. Y en los cuatro casos fueron realmente muy buenas. Más del 90% de los alumnos contestaron que recomendarían el curso a otros profesionales, que esto es realmente una cosa que nos gustaría mantener.
¿Y cuál es la plataforma sobre la que se desarrolla? Porque hay tantas posibilidades hoy en el mercado, digamos, ¿no? Para desarrollar este tipo de cursos. ¿Cuál es la que ustedes han elegido?
Utilizamos Moodle. Es una plataforma que realmente es ya muy habitual ahora, ¿no? AEFA en España. Y en nuestro sector fue la primera que lo utilizó, ya hace ya 10 años. Es decir, que tenemos bastante experiencia con esta plataforma y es perfecta. Es software libre, la gente te ayudan. Es decir, muy bien, muy bien. Tiene una comunidad de Moodles que son muy, muy fuerte, ¿no? Muy fuerte.
¿Y cuál es el público objetivo? ¿Para quiénes están pensados?
Son los profesionales del laboratorio clínico, medicina de laboratorio de habla hispana. Y también nos estamos dando cuenta, y tenemos un gran éxito también, con personas de habla portuguesa, que también lo siguen, ¿no? Porque para ellos les resulta relativamente fácil.
Al principio lo mencionaste, son gratuitos si no se desea certificado, pero ¿están abiertos a participantes de Latinoamérica?
Sí, por supuesto. Mira, la filosofía de AEFA es que cualquier profesional de laboratorio clínico, medicina laboratorio, debe de formarse a lo largo de toda su vida profesional. Y además, como asociación científica sin ánimo de lucro y no sectaria, entendemos que debemos facilitar que todos los profesionales, sean socios o no, puedan acceder a la formación. Y el tema de la gratuidad, pues es para todo el mundo, claro. Lo único es que con los gastos de emisión de certificados para aquellos que lo deseen, se cubren gastos. AEFA no tiene ánimo de lucro.
¿Habitualmente qué cantidad de alumnos tienen en estos cursos?
En el 2018 hubo 3.600 inscripciones, entre todos los MOOCs, una media de 700. Y en el 2019 ya estamos rozando los 5.000. Y fíjate que en el 2019 ya se han involucrado más de 2.300 personas, porque claro, una persona puede hacer varios cursos, ¿no?
¿Cómo hacen para seguir semejante cantidad de cursantes? ¿Es autoevaluativo?
Hay dos elementos que lo permite la teleformación, que es autoevaluación, pero después también tenemos un cuerpo de tutores. Tenemos cerca de 20 tutores que de forma voluntaria hacen su papel, además de los propios profesores, claro, ¿no?
Jorge, ¿cómo fueron elegidos los temas de formación del 2019?
Hay dos fases. La primera es que la Comisión de Formación Continuada de AEFA, que es la que rige todo, por cada año hace tres tipos de estudios. El análisis de tareas, de alguna forma se listan las tareas que debe realizar el profesional de laboratorio clínico, que son una cosa inmensa. Después hace el análisis de actuación, que son los procesos de trabajo en el laboratorio que implican al profesional. Y los estudios de que llamamos de competencia, que es la elaboración de un listado con las competencias necesarias en la actualidad y en el futuro que creemos que el profesional debe de desarrollar. Con esta primera fase se consiguen como un mínimo de 20 temas a posible tratar. Y finalmente se someten estos 20 temas, como mínimo, a los profesionales de laboratorio para que realicen el estudio, para realizar el estudio de necesidades. Y para eso se utiliza una encuesta. En el 2019, que preparamos la temática para el 2020, en febrero de este año, el 2019, han contestado esta encuesta 635 personas de nuestro sector, ¿no? Con eso tenemos una selección de temas que realmente cumplen todos los criterios: análisis de tareas, actuación, competencias y finalmente necesidades.
Y hablando de profesores, ¿cómo los seleccionan?
Exigimos que sean expertos en lo que van a dictar y sobre todo que tengan capacidad docente. Esto es muy importante, porque te puedes encontrar con profesores con un currículum extraordinario, pero que a la hora de su capacidad docente y su relación con las tecnologías de la información sea limitado. Entonces nosotros queremos estos dos mundos, ¿no? Además existe una base de datos de profesionales de laboratorio clínico a nivel interno nuestro, donde aparece su área de conocimiento, la valoración que hayan hecho los alumnos en algún curso que hayan hecho ellos como ponentes, y de ahí se eligen los mismos. Dentro de muy poco vamos a pedir a los profesionales del laboratorio clínico en forma de encuesta de nuestro sector que si consideran que pueden realizar un tema, se postulen o que propongan a otras personas sin ningún tipo de filtro. Incluso hay también un proyecto que hará que los propios alumnos elijan en el momento que hacen también la encuesta de temas qué profesorado puede realizarlo. AEFA presta muchísima atención a la innovación pedagógica y a la colaboración. Si no hay colaboración, no hay formación de verdad.
¿Estos cursos están acreditados?
Sí, sí, claro, claro, por supuesto. Por la Comisión de Formación Continuada de los Profesionales Sanitarios de España. AEFA es el líder en cuanto al máximo número de créditos que se obtienen.
Y siendo gratuitos como son, ¿cómo hacen para cubrir los gastos? Porque quieran que no, tienen, además de las horas voluntarias que un profesor puede donar, tienen una cantidad de gastos fijos. ¿Cómo hacen?
La asociación científica sin ánimo de lucro, ¿vale? La nuestra, lo que intenta es que parte de los presupuestos, de parte de lo que pagan los socios, se invierta en cursos de formación, en poder facilitar la gratuidad. Y además, con la emisión de los certificados, cobramos una pequeña cantidad, muy poco, que también sirve para cubrir este tipo de gastos. Y después también los profesores que participan, igual que los tutores, reciben una pequeñísima cantidad, de forma que ellos también colaboran con el curso. Con este equilibrio, pues intentamos que sean realmente gratuitos y para todo el mundo. Me preguntabas antes si está abierto a la gente de Latinoamérica. La respuesta es sí, porque AEFA es miembro de la Colabiocli y tiene entre sus objetivos colaborar con las personas y con las entidades de los países hermanos de Latinoamérica, teniendo en cuenta todas las opiniones de todos, con el principio de igualdad y respeto de colaboración, que es uno de los que nos rige. Entonces, todo eso hace un marco mental que nos permite poder ofrecer cursos gratuitos. También, cuanto más personas participan, más fácil es que se desarrollen y menos pérdidas tenga a final de año AEFA, ¿no? Desde hace muchos años, la posición de AEFA en su filosofía es muy marcada, que es colaboración. Yo creo que incluso se podía, en vez de llamarse AEFA, se podía llamar Sociedad para la Colaboración, ¿no? Porque todo está pensado en función de este criterio. Y la gratuidad, que hablábamos, es un elemento más, pero lo importante es que allá donde se nos permite, colaboramos. Y admitimos, lógicamente, la colaboración. Yo creo es que si no hay formación colaborativa o cooperativa, no existe. Han cambiado los paradigmas de formación en nuestro sector y en todos los sectores han cambiado. Antes se hablaba de un profesor que impartía conocimiento y ahora es un profesor que colabora para que tú tengas conocimiento y colaboras con el resto de compañeros tuyos en los procesos de formación, ¿no?
Pero qué lindo, últimamente estamos haciendo notas en donde las asociaciones científicas, y nos ha pasado con los amigos de Córdoba, aquí en Argentina, vienen haciendo la misma reflexión, ¿no? La importancia de emprender todas estas cosas en conjunto para facilitar las cosas a todos y obtener un mejor rendimiento en lo que se haga. Muchísimas gracias, Jorge Morancho Zaragoza. Una vez más le decimos a la gente que para poder entrar, anotarse, averiguar, consultar todo lo que sea en España y en el resto de Iberoamérica, tienen que ir a tienda.aefa.es, tienda.aefa.es, y ahí tienen todo acerca de los cursos. De hecho, vamos a estar conversando con personas que son las que están encargadas específicamente de los 4 cursos gratuitos y abiertos que se van a dictar este año a partir del próximo mes. Así que en el próximo programa ya vamos a estar hablando de eso. Jorge, muchísimas gracias nuevamente por tu participación hoy en El Microscopio.
Perfecto, pues estamos en contacto. Venga, gracias, ¿eh? Gracias, hasta luego.
El Microscopio.
Agenda en El Microscopio. 15º Simposio de la Región Balcánica, Belgrado, Serbia, 11 y 12 de abril. Conferencia sobre práctica profesional en química clínica y laboratorio clínico, 18 de abril de 2019, Dallas, Estados Unidos de Norteamérica. 12º Congreso Internacional y 17º Congreso Nacional de Mejoras en Calidad en Laboratorios Clínicos, en Teherán, Irán, del 18 al 21 de abril. Congreso Internacional de Medicina de Laboratorio en Kazajstán, en Almaty, Kazajstán, 19 y 20 de abril, FOCO 2019, reunión anual de ACB, Glasgow, Reino Unido, del 1 al 3 de mayo, 23º IFCC, FLM, Euromed Lab, Barcelona 2019, en Barcelona, España, del 19 al 23 de mayo, 7º Simposio Internacional de Medicina de Laboratorio y Calidad, reunión satélite de IFCC, EFLM, Euromed Lab 2019, Barcelona, España, 18 de mayo, Simposio Internacional Cáncer de Mama y Medio Ambiente, reunión satélite, IFCC, EFLM, Euromed Lab 2019, Barcelona, España, 19 de mayo. Simposio Internacional, Estandarización y Recomendaciones en el Laboratorio de Hematología, IFCC, EFLM, Euromed Lab 2019, en Barcelona, España, 19 de mayo. Conferencia anual de la Sociedad Canadiense de Química Clínica, en Saint-Jean, Canadá, del 2 al 5 de junio. Tercera conferencia de la Asociación de Rumania de Medicina de Laboratorio, en Iasi, Rumania, del 5 al 7 de junio. 23ª Conferencia Internacional de Medicina de Laboratorio y Patobiología, un foro experto en ciencias clínicas y de laboratorio, en la isla de Chios, Grecia, del 29 de junio al 3 de julio. 24º Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica Cola Biocli y 14º Congreso Nacional de Laboratoristas Clínicos de Panamá, en Ciudad de Panamá, Panamá, del 10 al 13 de septiembre. Congreso Regional de la Federación Asia-Pacífico de la IFCC para Bioquímica Clínica y Medicina de Laboratorio, Jaipur, India, del 17 de noviembre al 20 de noviembre de 2019. 24º Congreso Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio, Seúl 2020, Corea, del 24 al 28 de mayo de 2020. 24ª Euromed Lab Múnich 2021, Múnich, Alemania, del 16 al 20 de mayo de 2021. 25ª IFCC World Lab y Euromed Lab Roma 2023, Roma, Italia, del 21 al 25 de mayo de 2023.
Y la sobredosis anda siempre muñeca, con tu sucia camisa y en lugar de sonrisa una especie de mueca. ¿Cómo no imaginarte, cómo no recordarte hace apenas 2 años, cuando eras la princesa de la boca de fresa, cuando tenías aún esa forma de hacerme daño? Ahora es demasiado tarde, princesa. Búscate otro perro que te ladre, princesa. Maldito sea el gurú que levantó entre tú y yo un silencio oscuro, del que ya solo sales para decirme vale, déjame 20 duros. Ya no te tengo miedo, nena, pero no puedo seguirte en tu viaje. ¿Cuántas veces hubiera dado la vida entera porque tú me pidieras llevarte el equipaje? Ahora es demasiado tarde, princesa. Búscate otro perro que te ladre, princesa. Sembraste en todas las islas de la moda las flores de tu gracia. ¿Cómo no ibas a verte envuelta en una muerte con asalto a farmacia? ¿Con qué ley condenarte si somos juez y parte todos de tus andanzas? Sigue con tus movidas, reina, pero no pidas que me pase la vida pagándote fianza. Ahora es demasiado tarde, princesa. Búscate otro perro que te ladre, princesa. ¿No ves que ahora es demasiado tarde, princesa? Búscate otro perro que te ladre, princesa. Ahora es demasiado tarde, princesa. Búscate otro perro que te ladre, princesa.
Visite el Clinical Chemistry Training Council,
un sitio de consulta
sobre química clínica y medicina de laboratorio. Acceda al link desde nuestra web.
El doctor Rafael Molina es licenciado en medicina por la Universidad de Barcelona, especialista en patología clínica en el Hospital Clínica de Barcelona, España. Trabaja en el servicio de bioquímica y genética molecular como encargado del laboratorio de oncobiología. Es profesor asociado del departamento de bioquímica y biología molecular en la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona y presidente de la sección de bioquímica de la Academia de Ciencias Médicas de Barcelona, miembro fundador, chairman del Grupo de Trabajo de Cáncer de Mama y presidente del Grupo Europeo sobre Marcadores Tumorales y del Grupo de Trabajo de Marcadores Tumorales de la Sociedad Española de Medicina de Laboratorio.
Muy bienvenido, doctor Rafael Molina, una vez más a El Microscopio. Es un gusto tenerle de vuelta. Hoy vamos a conversar acerca de algoritmos, tema del cual usted es experto. ¿Qué son los algoritmos de ayuda diagnóstica con biomarcadores?
Basado en la experiencia del grupo de más de 30 años, hemos creado una serie de algoritmos que intentan ayudar al uso de los biomarcadores y marcadores moleculares, junto con otras técnicas diagnósticas como imagen, en el diagnóstico de los tumores malignos en humanos.
¿Y por qué son necesarios estos algoritmos?
Bien, es un poco una necesidad. ¿Por qué? Porque el cáncer, por mucho que nos parezca, no es fácil de diagnosticar, ya que con mucha frecuencia da síntomas solo en fases avanzadas. Por lo tanto, necesitamos, para mejorar la supervivencia, hacer un diagnóstico más temprano, cuando el tumor es más pequeño, donde podamos actuar y ser más eficaces. La utilización de esos sistemas, estos algoritmos que combinan los biomarcadores y las técnicas de imagen, nos permiten eso, un diagnóstico más temprano de la enfermedad, distinguiendo lo que es cáncer de otras patologías no neoplásicas, y por lo tanto, al diagnosticarlo antes con un tumor más pequeño, aumentan la supervivencia.
¿Cuáles son los métodos diagnósticos que se emplean más hoy usualmente y qué problemas plantean?
En el diagnóstico del cáncer, lo más utilizado hoy son básicamente las técnicas de imagen, las tomografías, las ecografías, las radiografías y también los biomarcadores o marcadores tumorales. Por ejemplo, un biomarcador, por poner un ejemplo que lo entiendan, muy empleado, es el PSA, el antígeno prostático específico, que nos sirve para el diagnóstico del cáncer de próstata. Y ese PSA, muy utilizado hoy en día, también refleja los principales problemas que tiene el uso de los marcadores, que es su especificidad y su sensibilidad. ¿Qué quiere decir especificidad? Pues que ese marcador PSA no solo se detecta en el cáncer, hay algunas patologías benignas que también pueden provocar incrementos. Y por lo tanto, una de las dificultades es distinguir si ese incremento de PSA es debido a un cáncer o es debido a otra patología benigna, como pueden ser, por ejemplo, las prostatitis o otras patologías. Eso hace que muchas veces sea difícil y muchos clínicos no utilizan de manera adecuada los marcadores porque tienen miedo a equivocarse o tienen miedo a los errores. Errores que a veces conllevan cambios importantes, por ejemplo, un incremento de PSA, sospechas cáncer de próstata, y puede llevar incluso a que tengas que hacer biopsias. Una técnica engorrosa, molesta e dolorosa para el paciente. Por lo tanto, el algoritmo lo que hace es crearte sistemas de ayuda para que puedas distinguir si el incremento es debido a un cáncer o no, reduciendo los problemas que conlleva equivocarse y utilizar como sospechoso un resultado de PSA que no lo es. El segundo problema que tienen los marcadores es la sensibilidad, es decir, la capacidad de detectar tumores. Hay veces que los marcadores solo detectan tumores muy grandes y por lo tanto no son del todo útiles. Yo quiero diagnosticar tumores pequeños. ¿Para qué? Para aumentar la supervivencia, tratando al enfermo y que el enfermo se pueda curar. ¿Qué hacemos para intentar paliar este defecto? Utilizar combinaciones. Es decir, no solo un marcador, sino grupos de marcadores cuya utilidad, cuando se ponen conjuntamente, se potencia. ¿Te acuerdas, por ejemplo, en el cáncer del pulmón o en el cáncer de ovario, donde hasta ahora se utilizaban pocos marcadores? Nosotros hemos hecho una publicación en una de las revistas más prestigiosas del mundo, en la cual confirmamos que el uso de los seis marcadores, SEA, 15-3, SDC, CIFRA, ENOGASA y PRO-GRP, es capaz de detectar más del 85% de los cánceres de pulmón, cuando individualmente ninguno supera la capacidad del 50%. Por lo tanto, damos mensajes, ayudas, criterios para evitar los dos principales problemas de los marcadores: su equivocación, falsos positivos, y a veces su falta de detección, falta de sensibilidad, combinando grupos de marcadores.
¿Y qué novedades aportan estos sistemas para interpretar correctamente los resultados de marcadores tumorales?
Bien, las ventajas que tiene es que hemos buscado combinaciones de marcadores que potencien su acción. Por ejemplo, el cáncer de pulmón es el tumor más frecuente hoy en día, con una mayor malignidad, y muy poca gente utiliza los marcadores en cáncer de pulmón. Nosotros hemos buscado una combinación de seis que, utilizada correctamente, te permite detectar incluso el 70% de los estadios iniciales. Estadio 1, que no dan síntomas, el paciente no sabe que tiene un tumor, no tiene ningún signo o síntoma que haga que el médico o el paciente sospechen el cáncer. Bien, utilizando los seis de manera adecuada, nosotros podemos detectar la mayor parte de los tumores. Es lo mismo que en cáncer de ovario, donde la combinación de otros tres marcadores, que son el HE4, el CA125 y el CA199, junto con un algoritmo que se llama ROMA, permite detectar la mayor parte de neoplasias de ovario en estadios iniciales. Y recuerde que el cáncer de ovario es otro tumor que tampoco da síntomas. Se le llama el asesino silencioso. ¿Por qué? Porque, por desgracia, cuando da síntomas, el tumor está muy avanzado. En resumen, lo que estamos haciendo es incluir marcadores en tumores donde no se utilizaban. ¿Por qué no se utilizaban? Porque no dan útiles. ¿Y por qué los introducimos ahora? Porque la combinación y las reglas expertas que suponemos permiten la detección de manera correcta, sin errores, de la mayor parte de los tumores localizados en esos sitios, pulmón, por ejemplo, u ovario.
¿Qué ejemplos podría indicar como ventajas de su aplicación? ¿De qué algoritmos se dispone hoy?
Bien, los algoritmos de que dispone y que nosotros ofertamos son básicamente cuatro. El primero es en cáncer de pulmón, que se llama Claudia, el más frecuente, el más maligno, el que tiene una mayor mortalidad y con una incidencia cada vez superior, sobre todo en países donde hay una alta contaminación. El segundo es el del cáncer de ovario, que, como he comentado, que no es tan frecuente, pero por desgracia aparece en mujeres más jóvenes, con una gran agresividad y, por lo tanto, con un gran potencial maligno. Tercero, tenemos en el cáncer de próstata, que es el tumor más frecuente en hombres, en varones. Se considera que uno de cada 8 hombres a lo largo de su vida va a tener un cáncer de próstata. Por lo tanto, su incidencia es alta, aunque por suerte la mortalidad no es tan alta. Y por último, tenemos uno que llamamos general use, uso general, que puede ser aplicado en cualquier, o sea, tiene marcadores que pueden ser aplicados a distintos tumores, como mama, como cáncer de colon, como cáncer gástrico, como cáncer de páncreas, o en aquellos tumores que a veces se presentan y no sabes de dónde viene. Utilizando este algoritmo, con la elevada probabilidad te dicen cuál es el origen. Por lo tanto, disponemos cuatro que te permiten la ayuda en la mayor parte de tumores epiteliales.
¿Y cuáles son las bases científicas? ¿Qué credibilidad se le otorga a este método?
Bien, el método se basa en nuestra experiencia de más de 30 años. Nosotros formamos parte de una empresa, que es Biomarkers, que es un spin-off del Hospital Clínico. El Hospital Clínico es uno de los más prestigiosos de España y uno de los más prestigiosos de Europa. Y la experiencia se basa en, repito, nuestra experiencia, con tantos años de trabajo y miles de pacientes estudiados, pero refrendada con más de 250 artículos médicos en revistas de impact factor, es decir, en revistas que tienen revisores. No es publicar una cosa en una revista pagando por ella, sino en revistas donde hay revisores, con más de 50 cursos en los que hemos participado, 25 hechos por nosotros, algunos de ellos en Latinoamérica, como hemos organizado cursos en Chile, en Brasil, Tenemos Shanghái, Pekín, Berlín, en Barcelona hacemos uno cada año, sea este año en noviembre, y además, evidentemente, porque la persona que los ha diseñado es un miembro reconocido en el mundito, en este apartado, ya que es el presidente, que soy yo, el doctor Rafael Molina, de la Sociedad Internacional de Marcadores Tumorales y presidente de las guías clínicas europeas que hacen guías de ayuda para el uso de estos marcadores. Es decir, que no es una flor de verano, un día que intentas en un grupo reducido de pacientes obtener una experiencia, sino que la experiencia está respaldada por una experiencia personal amplia y por numerosos cursos realizados a lo largo de todo el mundo y publicaciones que pueden ser consultadas en cualquier momento.
¿Qué perspectivas de futuro tienen? Porque son bastante promisorias.
Bien, la verdad es que la suerte del programa es que es un programa que está en la web, solo necesitas un password, una contraseña para poder operar, y es muy fácil de utilización poniendo, evidentemente, los resultados de marcadores y respondiendo a algunas preguntas básicas desde el punto de vista clínico. Evidentemente, nosotros queremos su inclusión en la mayor parte de hospitales. ¿Por qué? Porque ayudan al diagnóstico del cáncer. Y como perspectivas de futuro, yo diría básicamente unas a nivel de empresa. Realmente en este momento hay 25 hospitales en España que lo utilizan, sobre todo en la sospecha del cáncer de pulmón, como ayuda en el cáncer de pulmón, y los resultados son realmente espectaculares. Y como perspectivas de futuro, bien, hoy en día el cáncer de pulmón sigue siendo tan maligno como antes, y la única manera que tenemos para hacer un diagnóstico temprano se basa en hacer tomografías cada año y medio en pacientes fumadores. Y el problema es que tiene un porcentaje de falsos positivos de más del 50%. ¿Qué quiere decir eso? Que mucha gente, más del 20% de la población sana, tiene nódulos pulmonares inespecíficos. Y cuando haces la tomografía los ves y puedes sospechar un cáncer que no está. Evidentemente, el seguimiento y las técnicas diagnósticas demostrarán que no está, pero eso significa semanas de incertidumbre, de nerviosismo para aquel paciente que la tiene. Pues bien, en este y otros aspectos, los marcadores están siendo muy importantes. Por ejemplo, la combinación de imagen y marcadores reduce a la mitad esos falsos positivos. De ahí que hayamos iniciado desde hace 3 meses un estudio para intentar diagnosticar precozmente el cáncer de pulmón en pacientes asintomáticos, fumadores, con riesgo, pero sin ningún síntoma, para hacer un diagnóstico temprano y discriminar, conocer, saber qué paciente tiene riesgo, y a ese paciente que tiene riesgo le hacemos entonces la tomografía. Con eso conseguimos una mayor eficacia a unos costes sensiblemente inferiores, con lo cual está demostrando ser un método útil que puede cambiar. Y eso hay que demostrarlo, no le puedo asegurar ahora que funcione, pero los datos son prometedores, puede reducir la mortalidad por esta neoplasia. Y lo mismo estamos haciendo ahora en este momento en el cáncer de ovario, en mujeres con alto riesgo de cáncer de ovario, como pueden ser mujeres con masas abdominales, mujeres con antecedentes de cáncer de mama, mujeres con mutaciones de genes. Les hacemos el marcador, el grupo de marcadores que he dicho antes, cada mes. ¿Para qué? Para intentar diagnosticar el tumor tempranamente. Un estadio 1 de cáncer de ovario se salva el 90%. Un estadio 3 del cáncer de ovario se salva el 10%. Vean la importancia que tiene un diagnóstico temprano.
Ahora, para obtener el software, mencionó que había que conseguir una contraseña porque el sistema estaba en la nube. ¿Cómo se obtiene? ¿A dónde debe comunicarse la persona que esté escuchando y que desee conocer más o incorporar este sistema a su sistema diagnóstico?
Bien, en un primer momento, como universidad a la que pertenecemos, estamos favoreciendo ensayos clínicos que demuestren todo eso que les estamos comentando. En este momento la duda, sobre todo, es en el diagnóstico precoz. De ahí que cualquier persona interesada puede contactar con nosotros y habitualmente, si reúne los requisitos necesarios, nosotros les podemos proporcionar esa contraseña. También lo hacemos a través de casas comerciales. Por ejemplo, en este momento en España hay un estudio patrocinado por una casa comercial en la cual en 25 hospitales españoles estamos utilizando los marcadores con estos algoritmos como ayuda diagnóstica. y en breve empezaremos con otro a través en el cáncer de ovario. Es decir, que la fórmula es contactar con nosotros directa o indirectamente a través de una casa comercial y nosotros proporcionamos el algoritmo a la persona interesada.
Clarísimo, doctor Rafael Molina. Ha sido realmente un gusto tenerlo nuevamente aquí en el microscopio. Muchísimas gracias.
Perfecto. Igualmente, gracias por todo. Hasta pronto.
El microscopio.
El
microscopio.
El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos nuevas directrices. La Asociación Británica del VIH publicó las nuevas directrices sobre el manejo del VIH durante el embarazo y el posparto. El documento recomienda que las madres con VIH utilicen la leche de fórmula para alimentar de forma segura a sus bebés. Además, se señala la importancia de poner a disposición de las mujeres con bajos recursos económicos ayudas económicas para poder comprar la leche de fórmula. En las últimas recomendaciones sobre lactancia materna, en el contexto del VIH por parte de VIH-IVA, la Asociación Europea Clínica del SIDA y el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos reconocieron que las mujeres con VIH y carga viral indetectable podrían optar por la lactancia materna y, en caso de ser así, deberían llevar a cabo un seguimiento regular de la carga viral y de la adherencia con el fin de minimizar el riesgo de transmisión del virus a los bebés. Sin embargo, un estudio publicado hace unos meses concluyó que no hay pruebas suficientes para afirmar que el virus no se transmite a través de la lactancia materna cuando la madre con el VIH tiene la carga viral indetectable.
O microscopio.
Chemsex. El fenómeno del chemsex, una práctica que se caracteriza por consumir varios tipos de drogas con el objetivo de mantener relaciones sexuales durante un largo periodo de tiempo, ha puesto en alerta a los profesionales sanitarios que atienden las infecciones por VIH. El Hospital Clínic Ay Provincial de Barcelona advirtió de que el auge del chemsex es uno de los motivos por los que las cifras de nuevas infecciones por VIH no logran reducirse. El retraso diagnóstico y la banalización de los riesgos, según los expertos, tampoco ayudan a rebajar las cifras de incidencia.
O microscopio.
Guía de Salud Pública. El Centro Europeo para el Control y la Prevención de Enfermedades ha publicado la Guía de Salud Pública para el cribado y vacunación contra enfermedades infecciosas en la población inmigrante recién llegada a la Unión Europea y el Espacio Económico Europeo. Uno de los objetivos principales de esta guía es ayudar a los Estados miembros de la Unión Europea y el Espacio Económico Europeo a desarrollar estrategias nacionales para fortalecer la prevención de las enfermedades infecciosas en las personas inmigrantes, así como satisfacer las necesidades sanitarias de esta población. El aumento de la inmigración en los últimos años ha puesto de manifiesto la necesidad de desarrollar políticas de salud de forma prioritaria. Es bien sabido que la mayor parte de las personas inmigrantes están sanas y no suponen una amenaza para el país de acogida. Sin embargo, determinados subgrupos de poblaciones inmigrantes como los refugiados, las personas solicitantes de asilo y aquellas en situación irregular son especialmente vulnerables a las enfermedades infecciosas y podrían tener peores resultados en salud que la población autóctona.
Regístrese en nuestra web infobioquímica.org y reciba nuestro newsletter con los programas de radio, el microscopio y las mejores noticias de la semana.
Microscopio.
I'm falling harder than I've ever felt before. I'm falling fast while hoping I'll land in your arms. 'Cause all my time is spent here longing to belong to you. Thank you.
I dream of circles perfect, eyes within your face. My heart's an open wound that only you replace. And though the moon is rising, can't put your picture down. Love can be frightening when you time is right, I hope that you'll respond. Like when the wind gets tired, the ocean becomes calm. I may be dreaming, but I'm longing to belong to you.
Microscopio.
Estamos en el microscopio.
En el programa de hoy escuchamos a la doctora Rosa Isabel Sierra Amor, coordinadora de sistemas de gestión de la calidad del laboratorio del Grupo de Trabajo Latinoamericano de la ACC y representante regional ante el Consejo Directivo de la IFCC. La doctora Rosa Sierra Amor es corresponsal del Microscopio en México. Al doctor Jorge Morancho Zaragoza, responsable de la plataforma educativa eduaefa.es y director técnico del programa de supervisión externa de la calidad en España. Al doctor Rafael Molina, presidente del Grupo de Trabajo de Marcadores Tumorales de la Sociedad Española de Medicina de Laboratorio.
Esto fue El Microscopio. Un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. El Microscopio. Todos los miércoles en infobioquímica.org.